Pasaron 4 minutitos, última hora de Rebelde Sin Cauce. Hoy es jueves y como todos los jueves a esta hora entramos en situaciones, sí, en situación de educación sexual integral de la mano del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Hoy vamos a hablar justamente, y hago lo más rápido posible la introducción, porque vamos a hablar de un tema que seguramente nos va a dejar pensando, nos va a dejar recalculando en un montón de aspectos y sobre todo nos va a hacer parar la oreja un ratito en medio de la agenda informativa para hablar de esto que es fundamental. Estamos hablando nada más ni nada menos que de prostitución y de pornografía. Justamente para poder hacerlo con la seriedad que corresponde, con la profundidad que se merece y sobre todo con conocimiento real de lo que estamos hablando, invitamos para el día de hoy para que nos acompañe a Lucero Vega. Ella es activista feminista, es integrante de Convocatoria Abolicionista Federal y además participa del Centro de Escucha y Resiliencia Popular. Con todas esas credenciales, bienvenida Lucero a Radio Nacional Santa Rosa, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola compañeros, un gusto estar acá.
Un gusto recibirte, la verdad, y quiero ir despacito porque cuando decimos pornografía automáticamente se para todo y se levanta el volumen de la radio porque, bueno, es un tema que es difícil entrarle, que hay mucho prejuicio, mucho estereotipo dando vueltas y nos parece, Lucero, que lo primero que tendríamos que hacer es definir qué entendemos por pornografía para empezar a charlar.
Sí, definitivamente. Es una temática que causa resquemor, sobre todo porque es muy extrema la situación con la pornografía. O estás completamente de acuerdo o estás en contra y sos una puritana o algo del estilo. Entonces es difícil hacer una crítica sin ser tildada de... Uh-huh. Pero para acercarnos un poco a la pornografía, se la define en realidad como la industria de la fantasía. Uh-huh. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de abordarla, porque de fantasía no tiene nada, dado que las mujeres que están, y los varones también que están en esas escenas, son 100% humanos y humanas. Entonces, al poner en esta esfera de fantasía a la pornografía, la volvemos intocable. Claro. Porque, ¿cómo hacemos para acercarla a lo humano y a nuestras prácticas cotidianas sociales si de pronto es una fantasía? Uh-huh. Entonces ya arrancamos por esa definición que es terrible, porque no nos deja acercarnos de ninguna forma.
Uh-huh. Decimos pornografía y del otro lado tenemos, o en el mismo lado, en realidad la educación sexual integral, que por ahí todavía falta de construir un poco todo lo que significa la educación sexual integral y pareciera que no tienen posibilidad de cruzarse. ¿Cómo podemos pensar, digamos, desde una educación sexual integral apoyada y basada en derechos para poder hablar de pornografía y tomarla como una realidad a la que las infancias y las juventudes están expuestas y que cada vez forma parte más de su cotidianeidad, digamos?
Bueno, ahí hay una problemática muy grande y es que, otra vez, ¿cómo abordamos algo que es una fantasía en un plano educativo, por ejemplo, en un aula, uh-huh, en un colegio, con niños, niñas, con adolescentes? La situación, la peor de las situaciones de la pornografía es que educa. La pornografía educa, uh-huh, y eso es una realidad. Educa a los varones y educa a las mujeres, por separado y en formas diferentes, porque no absorbemos lo mismo las mujeres que los varones. Entonces, de por sí ya está siendo un medio de educación la pornografía. Uh-huh. La cuestión sería desarmar esa educación que la pornografía hace en las jóvenes mentes y decir, che, esto no es tan así por ahí, ¿no? O por ahí no, no tenemos obligación de encontrar deseo y satisfacción sexual en este tipo de prácticas tan violentas. Porque no olvidemos que la pornografía tiene como mínimo un 90% de la pornografía tiene algún acto de violencia.
Uh-huh. Ahora, Lucero...
Es estadístico.
Claro, ahora, desde la mirada adultocéntrica, digamos, lo primero que va a decir es, bueno, pero pornografía mi hija no ve, no accede a la pornografía porque, bueno, yo controlo las redes sociales que consume, yo veo que mira, yo sigo de cerca con quién se junta, dónde va, y mi hija no está cerca de nada que tenga que ver con pornografía. ¿Cómo se va metiendo en la vida cotidiana de los chicos, las chicas, de las infancias muchas veces, esto que denominamos como pornografía?
Mira, esto me parece una maravilla lo que mencionas. Porque cuando uno piensa en pornografía, piensa en una película pornográfica realizada en un estudio con actores y actrices. Y la verdad que no ese es el paradigma actual de la pornografía. La pornografía hoy en día son ya no son más películas, son videos. Videos cada vez más cortos, cada vez más de fácil acceso. Son videos cortos en Twitter, son videos cortos en Instagram, son videos cortos en YouTube, son videos que logran saltarse las políticas de uso de las plataformas, porque supuestamente en Instagram y YouTube, por ejemplo, está prohibido el material pornográfico, y sin embargo logran saltarse esas políticas de uso. Entonces, si tu hijo tiene acceso a Internet, tiene acceso a la pornografía. De hecho, no solo a través de dispositivos celulares y redes sociales. Hay ahora un informe, uno de los últimos informes de Pornhub, que es una de las páginas más grandes de pornografía en el mundo. Ahora ellos obviamente se hacen un lo que se llama resumen anual con todo lo que ocurrió dentro de su plataforma ese año, y lo ponen como un mérito, obviamente. Tuvieron tanta cantidad de visitas desde tantos países, y uno de los ítems que agregaron últimamente es el acceso a la pornografía a través de dispositivos de videojuegos, como una Xbox o una PlayStation.
Ajá.
No. Por lo tanto, no hay manera de huir, claro, a la pornografía, que dicho sea de paso, tiene más de 40 billones de visitas al año. Billones con B larga.
Bien. ¿Y cómo podemos analizar, por ejemplo, las declaraciones que hizo justamente un candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de La Libertad Avanza? Estamos hablando de Ramiro Marra, quien criticó la ley de educación sexual integral porque, según él, adoctrina ideológicamente a los alumnos y alumnas, y en cambio les recomendó a los adolescentes que miren pornografía.
Bueno, eso ya me parece que deja muy bien establecido de qué lado está. La pornografía adoctrina también, en todo caso. ¿Y en qué nos enseña la pornografía?
Y él justamente dice, es como yo aprendí educación sexual. Para diferenciar, ¿qué es la educación sexual integral y qué es la pornografía? Digo, como para tomar estas frases y decir, no es lo mismo.
No, claro que no. O sea, la pornografía es, creo que, una de las peores cosas que nos pasó a la sociedad. Está metida en todas partes, en la industria de la música, en la industria de la literatura, en todas partes. En todas partes. No hay una sola plataforma que hoy abras y no veas algo hipersexualizado o erotizado. De ninguna forma. No la hay.
Bien, ¿y por qué está mal?
Bueno, porque, como dijimos antes, esto enseña. Enseña a los varones a actuar de una manera y enseña a las mujeres a actuar de otra. Y no es sexo sano. Definitivamente no. O sea, y de hecho, la pornografía es cada vez más violenta. Los pornógrafos se jactan de que tienen cada vez más un catálogo más amplio de pornografía, pero en realidad lo que están ocultando es que necesitan ser cada vez más violentos con su contenido, porque sus consumidores necesitan cada vez más violencia en el contenido, porque es adictiva la pornografía. Claro. No dejemos de recordar que produce dopamina, produce liberación excesiva de dopamina, que no es sana. Es el mismo efecto que producen las drogas, ese pico de estar súper arriba y después bajás y quedás destrozado. También por eso los aumentos de depresión y ansiedad en la juventud. O sea, hay un montón de cosas que hacen a ese fenómeno, ¿no es? Sí. La pornografía es un medio horroroso de educarse y de conseguir dopamina rápida y de hacerte adicto, porque esa es la
objetivo. Claro. Ahora, Lucero, vos mencionabas recién justamente a través de la encuesta de Pornhub el tema de la inclusión de los videojuegos como inclusive una puerta de entrada al mundo de la pornografía. Uh-huh. Pensando por ahí en adultos, adultas que están tratando todavía de juntar todas las piezas dentro de la misma, del mismo análisis, es decir, ¿en qué aparece expresada la pornografía, por ejemplo, en un videojuego como, qué sé yo, como el GTA, por ejemplo?
Bueno, ya de por sí el GTA es un juego que tiene prostíbulos y uh-huh. donde el personaje puede ir a visitarlos e incluso consumir mujeres o prostitutas en la calle a las que puede golpear y matar para sacarle plata. Claro. Arranquemos por ahí. Y después, no, a lo que me refería es al acceso a través de dispositivos, porque esos dispositivos tienen internet.
Claro.
Entonces, uno puede visitar páginas de internet con esos dispositivos.
¿Y qué pasa con aquellos adultos que dicen, bueno, no, estos son juegos de animación, son juegos de programación, acá no hay personas reales, digamos, esta situación no existe en términos reales porque no hay personas, pero resulta que los chicos, las chicas consumen esa ficción o, si vos querés, esa virtualidad como parte de su mundo real? Cuando decís que la pornografía educa, ¿cómo lo hace?
Bueno, de pronto, trayendo el ejemplo del GTA, de este juego de que hablas, tiene unos niveles de violencia tan altos que finalmente tuvieron que prohibirlo para menores de 18 años. Uh-huh. Entonces yo pienso, si les hace mal al cerebro, a los jóvenes y niños, ver e interpretar personajes así de violentos, con esa cantidad de violencia, ¿por qué no pensamos lo mismo aplicado a la pornografía?
¿Y cuál sería la única fórmula? ¿Prohibirlo?
No, claro que no. La abolición es el camino. Uh-huh. O sea, hay países en donde está prohibida la pornografía, pero para mí es una cuestión de ir un poco más profundo. Es muy compleja la cuestión de la pornografía porque tiene economía, tiene cultura, tiene de todo en el medio. Y hay una naturalización que nos está dificultando mucho acercarnos a esta temática.
Uh-huh. Ni hablar de la explotación sexual de niños y niñas.
Pero ni hablemos de que Pornhub tuvo que sacar millones y millones de videos de su plataforma porque no podía corroborar la edad de las personas que estaban en esos videos. No había forma de verificar la edad. Uh-huh. Hay videos de niños y niñas, lisa y llanamente, uh-huh. pedofilia en su plataforma.
Ahora, ¿esa pedofilia es consumida por adultos, es consumida por pares? O sea, ¿cómo empieza a configurarse este fenómeno? Porque evidentemente, con cuánto dijiste de billones, 40 billones, digamos, de visualizaciones, está claro que no son solamente las infancias, digamos, hay ahí mezclados generaciones, hay mezcladas perspectivas, hay distintos conceptos también del, digamos, de lo pornográfico o de la pornografía. Estaba leyendo inclusive datos que dicen justamente que un adolescente que se engancha con el porno puede estar hasta 5 o 10 horas mirando una pantalla un fin de semana.
Sí.
Digamos, ¿por qué se produce esa adicción?
Bueno, esto lo va a saber explicar por ahí un neurobiólogo o algo así mejor que yo, pero sí tuve que informarme al respecto. Les recomiendo el podcast de Haberman Love, es un profesor de, creo que Stanford, o alguna de esas universidades, uh-huh. las que explica muy claramente cómo funcionan los circuitos, la relación hormona, cerebro, gratificación y recompensa y todo de los estímulos externos.
Uh-huh. ¿El acceso de, digamos, a todo esto hace que después se reflejen los fenómenos que vemos con los chicos cuando, por ejemplo, hay, digamos, violaciones grupales o, por ejemplo, hay acosos permanentes o directamente se llega al femicidio o a la agresión?
Y claramente, a ver, yo realmente creo que la influencia de la pornografía es lo que está haciendo que la sociedad sea cada vez más violenta en cuanto a los varones hacia las mujeres. Realmente lo creo así. Pero porque está, lo ves claramente en una página porno a la que entras, los títulos. Es vergonzoso que pueda existir eso tan lisa y llanamente. No quisiera nombrar ninguno, pero para decir alguno así por encima, es como mi hija se porta mal y la castigo, y de pronto es un padre, entre comillas, violando a su hija, que luce extrañamente joven y peligrosamente menor de edad. Entonces, si una persona se masturba con esas escenas y con ese contexto una y otra vez y recibe dopamina en exceso en su cerebro cada vez que lo hace, ¿qué es lo que le está enseñando a su cuerpo? A un cuerpo que no se terminó de desarrollar todavía.
Y después, bueno, como mencionabas, hoy en día que podemos ver pornografía en todas las redes sociales, ¿no? También además de la Play o algún otro dispositivo, ya sea la computadora, celular, lo que sea. ¿Cómo podemos enlazar en todo este análisis que estás haciendo todo lo que es OnlyFans, Divas Play, que hoy en día está también teniendo a un montón de personas intentando quizás, no sé si... Obviamente quizás hay de pornografía explícita, pero digo, intentando seducir a la otra persona para que esa persona le pague un dinero y quizás hoy en día poder llegar a fin de mes.
Bueno, está la cuestión del la intersección entre la cuestión económica actual. Obviamente las jóvenes, de hecho las mujeres jóvenes, son el grupo más afectado por la situación económica actual. Entonces, teniendo ese dato en cuenta, no me parece tan extraño que decidan tener un extra de dinero a través de este medio, que además, ya dijimos, si la pornografía educa, educa a los varones a excitarse con eso, y educa a las mujeres a la sumisión y a esa performance, porque también nos educa a nosotras a decir, bueno, entonces yo quiero ser esa mujer que está en esa pantalla. Entonces, nosotras ya sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer para ser esa mujer. Abrir la boca, vestirnos así, modelar así, ya sabemos perfectamente cómo funciona. Incluso si no lo hiciste nunca en tu vida, sabes perfectamente que si te ponen una cámara delante y te dicen que lo hagas, sabes todo lo que tenés que hacer.
Ahora, Lucero, me quedo pensando realmente porque estoy como queriendo procesar un poco todo, ¿no? Por un lado vemos juventudes e infancias que, digamos, en la vida pública, en la calle, están más deconstruidos, más deconstruidas, que inclusive hay una aceptación de la otredad mucho más amplia que la que tenemos las generaciones que venimos atrás. Pero por el otro lado tenemos estos datos, ¿no? De que crece el consumo de este tipo de pornografía, crece el consumo de contenidos audiovisuales vinculados a este tipo de prácticas sexuales. ¿Qué reflexión haces acerca de cómo ese orden, por un lado público, se manifiesta de una manera y en el orden privado pareciera que estuviera más vinculada a seguir reproduciendo, digamos, formas del patriarcado y del machismo, pero antiquísimas?
Excelente lo que decís. Primero porque tenemos que aclarar que la edad de ingreso al consumo de pornografía está bajando cada vez más drásticamente. Drásticamente, ya a los 6 años comienzan a tener acceso a la pornografía. Lo que hace un par de años, hace unos 3 o 4 años, según estudios, por ejemplo, de Save the Children, etcétera, era a los 11 o 12. O sea, bajó drásticamente la edad de consumo de pornografía.
Ahora, eso por un lado. Una niña que llega a los 6 años al contacto con material pornográfico, ¿llega a través de qué? ¿De un adulto que se lo alcanza o llega en esta búsqueda de internet que empieza con el algoritmo a dar vueltas y de golpe le aparece un contenido en pantalla?
Sí, claro que sí. La mayoría de los padres y las madres no saben bien cómo es que funciona esto, pero esto funciona a través de una publicidad en un videojuego que ellos están jugando, en un jueguito completamente infantil e inofensivo. Hay una publicidad de Google en el medio y hay un juego pornográfico en la publicidad. Me pasó a mí, con mi criatura. O sea, y siendo que yo soy una persona que está consciente de estas cosas. Sin embargo, no hay manera de escapar a eso.
¿Y cómo acompañamos a los adultos en esto de desnaturalizar lo que entendemos por pornografía? Decimos, lo que va la publicidad que aparece en el videojuego no es el sexo explícito, digamos, sino que por qué otras indicadores o señales nos podemos dar cuenta.
Y porque, Dios, no sé, tenés que estar atento. Porque no hay manera de que la criatura venga a decírtelo, ¿entendés? Claro. Son cosas en las que nosotros tenemos que estar un paso adelante.
¿Y cómo entonces, y la educación sexual integral también en las distintas escuelas por ahí como para prevenir esto?
Sí, definitivamente. De hecho, la pregunta que me hacían antes, perdón que me la salteé, yo creo que Bueno, más allá de que el patriarcado siempre encuentre una forma de transformarse y actualizarse, porque no es el mismo de hace miles de años y siempre está actualizándose junto con el capitalismo para transformarse y adaptarse a las nuevas sociedades, hay una distracción, me parece a mí. Por eso tenemos como una juventud que es tan abierta en muchas cosas y por el otro lado sigue reforzando estas prácticas tan patriarcales. Porque me parece que nos preguntamos las cosas equivocadas. Ahora las juventudes se preguntan, ¿por qué no puedo mostrar mi cuerpo? ¿Por qué no puedo tener un OnlyFans? ¿Por qué no puedo tener múltiples parejas sexuales? Y para mí la pregunta es, ¿por qué deseas eso justo en esta época de la vida en la que el consumo masivo de todo nos hipersexualiza y nos super recontraerotiza absolutamente todo? O sea, también hay como hay como algo que nos está como corriendo el foco de atención un poco, me parece. Nos da como la ilusión de que nos estamos planteando paradigmas nuevos cuando en realidad estamos haciendo preguntas incorrectas o muy viejas ya.
Inclusive digo, pensar que aún que la pornografía es una ficción, digamos, que es una...
Desde el momento en que seguimos pensando que es la industria de la fantasía.
Claro, sí. que es un set de cine que está cuidado, donde los actores, actrices voluntariamente concurren a eso y que nada tiene que ver con la vida real.
Exactamente, sí.
¿Cómo podemos empezar a familiarizarnos con estos temas y empezar a indagar? ¿Por dónde te parece, más allá de estar atentos, atentas a justamente los consumos culturales que tienen los chicos, las chicas, además para empezar a entender un poco más desde nuevas formas de entender la pornografía? ¿Por dónde arrancamos, Lucero? ¿Por dónde vamos?
Bueno, yo diría que lo primero es sacar el tabú. No en el sentido de no hablar de pornografía porque ahí es algo vergonzoso, y no, sino en el sentido de saber que está establecido, que está ya en nuestros hogares, que está en los dispositivos de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, y hablarlo abiertamente y hablar de que el sexo no es eso que se ve en la pornografía y que de hecho no está nada bien excitarse con la violencia. Porque después eso va a ir en aumento y obviamente uno después lo va a replicar en su vida personal. Entonces, no sé, arrancar como por ahí.
Como integrante de la convocatoria abolicionista federal, contanos un poquito más cómo trabajan desde ese lugar, digamos, esta propuesta, y además también cómo hacemos para acercarnos.
Bueno, en realidad... actualmente no estamos trabajando esta propuesta particular. En momentos anteriores tuvimos conversatorios que están subidos a nuestra página de YouTube, donde hablamos específicamente de plataformas proxenetas como son OnlyFans y etcétera, y de la pornografía en sí. Pero no, la situación es primero ponerlo sobre la mesa y hacernos todas las preguntas que tengamos que hacernos, sin dejar ninguna pregunta fuera.
Lucero Vega, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. El tono de mi voz y el timbre tiene que ver con que me quedo pensando, me quedo reflexionando, porque evidentemente está frente a nosotros y no lo estamos viendo. Y además muy preocupante por los correlatos de violencia que vienen después, donde nosotros solamente vemos el hecho violento en sí, pero no vemos todo el proceso que hay detrás y que gran parte tiene que ver con esto, ¿no? Con el,
exactamente,
la exposición a estos contenidos. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Muchísimas gracias a ustedes, chicas.
Un abrazo grande.
Adiós.
Ella era Lucero Vega, es activista feminista, es integrante de la convocatoria abolicionista federal, pero también